Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
¿Qué sucede, amor? ¿Por qué estáis tan pálida? ¿Cómo se atreve la rosa a marchitarse así en tus mejillas?
¿Acaso por falta de lluvia, aunque bien pudiera inundar estas mis mejillas con la tormenta de mis ojos ahora?
¡Ay de mí! ¿Por qué jamás se pudo leer o pudo oírse en cuento o fábula que el camino del verdadero amor fuera de rosas? Unas veces es la diferencia de linaje.
¡Oh, desventura! ¿Son tan dispares el noble y el humilde?
Otras, la diferencia de edad.
¡Ay, desdicha! ¿Es el viejo tan viejo para el joven?
Y otras, la elección de los amigos.
¡Oh, infamia! Dejar que ojos ajenos elijan.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José. Y hoy comenzamos este episodio con un fragmento de Sueño de una noche de verano, una comedia de William Shakespeare y una de sus obras más populares.
Y es que comienzan no solo nuestras noches de verano, sino también los días, y nosotros aprovechamos esta época estival para desconectar un poco y para poner fin a esta primera temporada de la librería de Armara.
Llevamos 10 meses viniendo a esta librería a charlar sobre libros y cada vez más a murmurar sobre el pueblo y sus vecinos.
Pero hoy, sin embargo, María José, no vamos a hablar de Armara, no por lo menos en este episodio. ¿Por qué? Porque se ha complicado tanto la cosa entre acontecimientos que han ido sucediendo por aquí.
Y sobre todo nuestras propias teorías conspiratorias también, que hemos decidido que el tema de Armara bien merece un episodio aparte.
Por lo que hoy hablaremos de libros en este último episodio y mañana subiremos un capítulo extra.
Un episodio solo para aquellos que os interese conocer nuestra teoría final acerca de lo que hemos ido viviendo durante estos meses en este pequeño pueblito.
Que sabemos que sois muchos.
Sí, 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 nos lo preguntáis todo el mundo por la calle.
Y María José, ya que estamos en verano y estamos preparando nuestras lecturas, el otro día andábamos comentando de ese tipo de novelas que te haces una idea de cómo va a ser, o por lo que te han contado, o porque cuando comienzas a leer la novela parece que va por unos lados, pero de repente sucede algo y la novela no es como pensabas que iba a ser.
Sí, es verdad, como lo que pasa en Armara, que pensábamos sí, que era un pueblito de nada.
Armara es una novela.
Es una novela en
con
sí
giros.
Sí. Sí, sí.
Y eso
sí,
igual es la aventura también de la lectura y de las novelas. No saber, por mucho que una novela pueda parecer que tiene muy claro su recorrido, de repente te puede sorprender.
Sí, es un pensaba que y fue.
Y de hecho, hoy creo que traemos varios ejemplos de novelas que pensábamos que iban a ir por unos lados y de repente, o porque el final da un giro, o porque en mitad de la novela da otro giro, o porque la novela en sí es muy distinta a lo que nosotros habíamos previsto que iba a ser.
Sí, o porque la crítica decía que era buenísima y a nosotros no nos gustó tanto, o al revés, o porque la crítica la ponía fatal y a nosotros nos encantó, o alguien nos dijo, no leas eso, qué horror,
claro,
y nosotros lo leímos y dijimos, pues está súper bien.
Que para bien o para mal, porque hay veces que te pueden sorprender para bien y otras, sin embargo, pues que te llevas una pequeña decepción porque llevas con otras expectativas.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué ejemplos traes?
¿Quieres que te cuente yo el primero? Yo te cuento uno y luego tú me cuentas otro. Venga. Mira, yo traigo para todos una novela de la editorial Anagrama, ajá, que tiene 192 páginas, que está editada en 2020, creo.
¿Una lectura de verano?
No.
¿Por tamaño?
Sí, por tamaño sí. Por tamaño sí, pero por lo que es, no. El título es Un amor y es de Sara Mesa.
Vale.
Y yo creo que a ti te encantó. O te gustó, por lo menos.
Sí, me gustó. Descubrí a la autora con esta novela, luego leí más de ella. Sí que es verdad que el final no...
No fue lo que pensabas.
No, el final me falló, pero salvo la novela porque creo que el ambiente que crea ella merece mucho la
pena. Esta novela, Sara Mesa encabezó las listas de los más vendidos, pero un montón de tiempo.
Fue un boom.
Fue un super boom. Yo la leí y, bueno, no sé. ¿De qué va? ¿De qué va Un amor? Pues todo pasa en un pequeño pueblo de España.
Sí.
Con una descripción que hace ella, la autora, bastante neutra, indefinida, sin cosas muy particulares.
Uh-huh.
Yo lo he situado por Castilla o por ahí, en alguna de las dos Castillas.
Sí, puede ser.
Pero no me preguntes muy bien por qué, ¿eh? Yo no me acuerdo muy bien de todos los detalles de esta novela. Esto. La protagonista, si no recuerdo mal, se llama Nat y es una joven e inexperta traductora que se traslada de la ciudad a ese pueblo.
Sí.
Huyendo de algo que le pasa en la ciudad. Uh-huh. Y alquila una casa.
Sí.
Y entonces su casero le regala un perro
como única compañía
y un perro de bienvenida, y esta va a ser la primera dificultad que se encuentra.
Sí.
Que se encuentra Nat y que tiene que ir superando. ¿Y qué pasa? Hasta aquí todo parece que va a ser rápido, ágil. Pero de repente empiezan a pasar una serie de cosas que a mí me resultaba que no lo entendía muy bien. Conflictos con el casero, con los vecinos,
sí.
Pero además la torpeza de ella para relacionarse, para adaptarse al lugar, para los habitantes, el entender el ritmo de esa vida también le cuesta. Y todo eso va a ser determinante en la novela.
Sí.
Todo eso va a
Porque yo creo que se junta, que nosotros lo hemos visto aquí en Armara, un pueblo pequeño, como que ya de por sí es asfixiante a nivel social porque todos se conocen y ella era la nueva, pero que ella encima no iba con muchas ganas de relacionarse ni facilitar las cosas.
Sí, pues eso. Sí que es verdad que establece pocos vínculos,
sí,
con la gente, pero establece vínculos. Con Peter, con la vieja Roberta...
Sí.
Sin...
A mí me despistó un poco el título, Un amor, porque en todo momento estás esperando... Pues bueno, que aquí de repente surge el amor.
Sí, el alemán que es extraño también. Pues no voy a desvelar mucho más, ¿eh? Pues eso, que está estructurada en tres partes, con varios capítulos cada parte, que no tienen título. Y a mí todo... destaco, pues puedo destacar de esta novela la perspectiva femenina al contarlo, que está bien escrita,
sí.
pero a mí me pasa que en todo el libro no se dan razones de la forma de ser, ni de la salud mental, ni de los traumas, ni de por qué pasa, ni qué pasa. La casa empieza a formar parte importante de la novela, pero no cuentan el por qué.
Puede que se dé importancia a crear una atmósfera muy particular y se descuidan otros temas, igual de los personajes,
o sea,
o de la trama.
A mí todo el rato me pasaba que es todo esto que le está pasando, ¿qué le aporta a la chica? ¿Qué le aporta? Y todo eso en ningún momento me quedó resuelto.
Yeah.
Entonces, pensé que iba a ser un novelón porque estaba en todas las listas, era de lo más vendido en el momento. Lo leí y dije...
No es lo que esperabas.
Me falta un poco.
Yeah.
Me falta un poco. Pero eso, le reconozco eso, ¿eh? La perspectiva femenina al contarlo, que es... que es curioso esa forma de contar, está bien escrita.
A mí me pasó
eso
con esta novela y con otras de la autora que también hemos leído.
Ah, sí, sí, sí.
Que como que genera situaciones incómodas para el lector.
Siempre genera situaciones muy incómodas,
sí,
para el...
Y es como, te hace sentir ahí como una situación incómoda, no sé cómo gestionarla, pero que es difícil también, igual en literatura, generar estas situaciones.
Sí, es un poco eso, claustrofóbica, pero no tanto, pero todo va como... Eso, no sé muy bien cómo definirla. Pensé que...
Pero no. Bueno, yo, María José, voy a empezar con una novela que hemos mencionado por aquí, que hemos recomendado a mucha gente, que creo que a los dos nos gustó, creo que a los dos nos sorprendió y sobre todo el final. Creo que ahí estamos de acuerdo. Estoy hablando de Vera, de Elizabeth von Arnim.
Ah, me encantó.
Nos la venden un poco, a mí por lo menos me llegó como que puede recordar un poco a Rebeca de Daphne du Maurier. Y con ese condicionante yo comencé a leerla. Y no es hasta llegado el final que me di cuenta que no. que no iba por ahí la cosa. Todo va sucediendo y aconteciendo como esperábamos, porque parece la típica novela inglesa, entretenida, fácil de leer, pero cuando concluye la lectura ves que hay un mensaje implícito que a mí por lo menos me dejó helado. Encontramos en esta historia a una joven, una chica, vulnerable por la muerte de su padre, a quien estaba muy apegada, y que casualmente conoce a un hombre maduro, interesante, rico, que parece querer protegerla. Se enamoran y, en contra de lo que a ella le recomiendan sus allegados, decide casarse con él. Sabemos nosotros como lectores que será un error, y ahí es cuando cambia todo. Y desde ese momento la atmósfera comienza a convertirse en asfixiante hasta llegar al final, que yo por lo menos no me lo esperaba. Cuando pienso en ello, me parece como que es un final que es muy verosímil y que seguramente en la realidad serían así las cosas, pero quizás nos esperábamos otras cosas condicionado por otro tipo de novelas que van por esa línea.
Sí.
Y voy a destacar que a mí me encantó aquí el personaje de la tía de ella.
Ay, sí, es que me estaba acordando de...
Sí, a mí me parece de lo mejor, primero porque a ratos es irónica, a ratos es dramática, y porque parece que no, pero juega un papel fundamental tanto en el desarrollo como en el final, en el desenlace de esta historia.
En el desenlace, sí.
Es un desenlace que, como digo, cuando ya lo lees, es como que te cambia la perspectiva de toda la novela y ya ves la historia en su conjunto.
Sí. O sea, esta novela es eso, hay que llegar hasta el final para
captarla,
para entenderla del todo, para ver lo que querían transmitir, y a mí me parece que toca un tema durísimo,
sí,
durísimo, de una manera bellísima.
Sí,
me parece que lo escribe súper dulce, súper bien, me parece que es una gozada.
Incluso, como he dicho, con el personaje de su tía, con momentos un poco hasta
irónicos,
con cierto humor así inglés.
Me hacía sonreír, sí.
Bueno, pues ese es un ejemplo de novela que yo pensaba que iba a ser de una manera y luego me sorprendió siendo de otra.
Sí, esta es una novela que el final sorprende tanto. Sí. Mientras lo estás leyendo te piensas que es de una manera.
Eso es.
Y acaba y dices... Ah. Y pasa el tiempo... Y te sigue gustando, o sea, la sigue recordando como eso. Fíjate que le estabas hablando de ella y me sonreía yo pensando en la tía.
Sí.
Me sonreía diciendo, ay, qué maja la señora, qué maja.
Además es una novela que no es muy larga y que es fácil de leer y que es entretenida.
Sí.
Bueno, María José, te cedo el relevo.
Vale, pues yo la segunda novela que traigo es... muy famosa, yo creo que muchísima gente la ha leído, y es Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Yo la leí en la editorial Acantilado. Uh-huh. Tendrá 100 páginas aproximadamente.
Sí,
es
esas novelas cortitas de Zweig.
Sí, y ¿por qué la leí? Voy a empezar por ahí.
Venga.
Un día Alex dijo... Jo, he leído 3 novelas cortitas que están súper bien. 24 horas en la vida de una desconocida. Sí.
Carta de una desconocida.
24 horas en la vida de una mujer. Y Novela de ajedrez.
Eso es.
Están súper bien. Y dije... qué bien. Y entonces, ¿y cuál es la que más te ha gustado? Yo siempre hago esas preguntas así como un poco medio incómodas, y entonces tú dijiste, a mí la que más me ha gustado
es la carta de una desconocida.
Sí. Y le dije, pues déjame las 3.
Ay, me gustaron mucho las 3.
Sí,
pero esta, sí.
Siempre decía eso. Sí, ay, no, me han gustado mucho las 3.
Si está por descorazonadora o algo, sí, me llamó la atención.
Y yo te pedí las 3 y... Yo creo que me dejaste tú las 3. Sí,
sí, puede ser.
Me dejaste tú las 3. Y empecé leyendo la de la carta.
Sí.
Y dije, bien, está súper bien, son ligeras, se leen facilísimo. Y llegué a novela de ajedrez y dije, va, vamos a empezar a leer otra así. Bueno, venga, está bien, se lee fácil, no sé qué. Acabé y dije, ole, ole, ole y ole, ¿cómo se puede escribir para mi gusto una novela de 100 páginas tan bien escrita?
Tan completa.
Tan completísima. O sea, la novela nos relata nos cuenta un trayecto en barco de Nueva York a Buenos Aires, creo que es, o algo así. Y ahí viaja el campeón del mundo de ajedrez.
Eso es.
Y se encuentra inmerso en una gira. Y hay un montón de gente en el barco, pero hay un personaje muy especial y todos se sienten muy atraídos por la personalidad de este ajedrecista.
Eso es.
Vale. A partir de ahí, y el peculiar y otro, y este otro señor peculiar del pasaje, todo lo que pasa consigue crear un ambiente tan increíble, tan mágico, relatar las vivencias de los prisioneros
porque tiene como el nazismo como telón de fondo
el del Tercer Reich, ¿no? O de alguna cosa de estas, los medios de tortura que se utilizaban, la tortura física, todo lo logra contar tan bien, también, también, que a mí me parece que es magia pura en 100 páginas, ¿eh? Y esta sí que es una novela.
Sí, porque toca muchos temas, temas muy serios e importantes, enredado en este tema del ajedrez y encima muy bien hilado.
Sí,
aunque no os guste el ajedrez o no sepáis jugar, da igual, porque entendéis la novela muy bien.
No sé jugar al ajedrez. No me gusta especialmente, o sea, no, pero no sé,
pero da igual,
ni una jugada, pero da lo mismo. Convierte la novela, o sea, y hay una parte que a mí es la que me hace decir, buah, cuando el en una de las partes cuenta cómo el personaje peculiar del pasaje juega contra él mismo. Y a veces, o sea, ese jugar contra él mismo, cómo le supone un reto, cómo es atmósfera. Bueno, esa parte a mí me parece magia pura en la descripción. Y entonces pensé que era una novela corta que se iba a parecer a las otras dos que me había dejado Alex y me sorprendió. Buah.
Bueno, todas tienen en común el estilo del autor, que es muy característico. Es esos autores que te dan una novela suya, te pones a leerla sin decirte que es de él, y creo que puedes llegar a deducir que es Stefan Zweig, porque él tiene un estilo súper elegante, como muy cuidado, y con la capacidad de tocar temas de manera muy sutil.
Es muy preciso, además. Utiliza tan bien las palabras que es... Pensé eso, que sería otra novela más de ajedrez de...
Y me marcó
mucho. Me encantó. Vamos, yo a todo el mundo se la recomiendo. La he regalado un montón en una versión que hay ilustrada, que es muy bonita, pero acabo de verle a Bernie una que viene como con un ajedrez de decoración, metida en un ajedrez de decoración, y ya esa me ha parecido, bueno, me ha encantado.
Bueno, María José, yo ahora voy con una lectura que tú también has leído, que se llama Sagwan Island, de David Vann, y esta es una lectura que te gira la cabeza, porque a mitad del libro hay un acontecimiento que dices, ok, esto cambia radicalmente el rumbo de la historia y la novela no va para nada por donde yo creía que iba a ir.
Sí.
La anécdota detrás de esta novela, que yo creo que es importante conocerla para entender el alcance que tiene, es pues el padre del autor, de David Vann, tras divorciarse de su segunda mujer y en plena depresión, le llama a su hijo, que en ese entonces tiene tan solo 13 años y que vivía con su madre y su hermana en otro estado, y le propone irse los dos solos en plan aventura a pasar un año en una cabaña en una pequeña isla desierta de Alaska. El niño le dice que no y pocos días después el padre se suicida. Años después, ya adulto, David Vann se plantea: ¿qué hubiera pasado si en vez de negarme a ir a esta isla, le hubiera dicho a mi padre que sí? Y así comienza esta historia, que es tensa como ninguna otra.
Totalmente. Es la tensión pura y dura. Vamos.
Pero digamos que se ve como el padre acaba convenciendo al hijo para ir a la isla, el hijo no quiere, pero se siente mal tener que decir a su padre que no, y entonces acaba, pues como harán muchos niños con sus padres, diciendo que sí a cosas que realmente no les apetece nada.
Sí.
Y esto suponía ir un año entero a una isla de Alaska a vivir solos,
sí,
en contacto con la naturaleza, en una cabaña muy rústica de madera, y para pasar el tiempo cazando y en contacto con la naturaleza. Y además, lo que no contempló el hijo es que el padre iba con una depresión de caballo a esta experiencia.
Sí. Yo la recuerdo como súper angustiosa y me acuerdo del frío. O sea, la sensación de frío te llega, aunque la leas en verano. Yo la leí en verano.
Sí.
Y
sí.
Esa sensación de frío
transmite
helador
mucho. Y luego esa sensación de libertad total en un paraje natural como una isla en Alaska, pero a la vez claustrofóbica.
Sí, porque empieza muy bien, si no me acuerdo mal, empieza muy bien, era como primavera, verano, o el final del verano.
Empiezan a prepararse para el invierno. Sí.
El padre parecía que todo lo llevaba preparado,
pero no.
Cosas que pensaba que llevaba preparadas luego no estaban tan bien preparadas, pues porque el clima es el clima.
Y empiezas a pensar en un largo año, cómo van a aguantar, cómo va a soportar el hijo con su padre ahí. Pero pasa algo en mitad de la novela, que no lo vamos a decir,
por supuesto,
pero
que
da un giro radical a esta aventura.
Sí.
Y a mí
además
es una
novela
que yo pensaba cuando empecé a leerla que iba por unos derroteros, y de repente este giro me hizo cambiar completamente la película, de una novela súper intensa, de una experiencia muy intensa, a una cosa, bueno, no voy a decir el adjetivo porque se puede intuir por dónde va la cosa.
No. Fíjate, a mí este libro me lo dejaste tú también, porque no sé qué, hiciste un vídeo o mandaste una foto de algo, y dije, ¡ay, qué libro más bonito!
Ah, la portada.
La portada del libro.
Es como un atún o...
Sí, la cubierta es preciosa.
Un atún, no, ¿cómo se llama?
Un salmón. Un salmón, y es muy bonito. Es un libro que está muy bien, que esto, y entonces yo lo leí por eso. Pero vamos, me sorprendió muchísimo, me gustó.
Sí, imagínate además que yo creo que esta novela supuso para su autor una especie de terapia psicológica, de decir, llevo años arrastrando esa especie de culpabilidad, que no lo es, pero bueno, lo que pasa en la cabeza de uno es incontrolable, esa sensación de culpa, que por decir a mi padre que no, acabó suicidándose. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que sí?
Sí.
Y esa es la premisa de esta novela.
Sí, está muy bien, sí. No me acordaba de ella, me has hecho recordarla y sí.
Pues nada, María José,
te
dejo que continúes.
Te cuento otra yo.
Sí.
Mira, esta yo creo que no la has leído.
A ver.
La sociedad literaria del pastel de piel de patata Guernsey.
He oído muchísimo hablar de ella porque es una novela también que yo creo que se ha leído mucho y se ha comentado mucho, pero yo personalmente no la he leído.
Vale, es una novela de la editorial Salamandra, yo creo que la he leído, de 304 páginas, y la he leído esta Semana Santa, pero es de 2018, ¿eh? Yo creo que la he leído esta Semana Santa o así. Es una novela epistolar.
Ajá.
Juliet Anston está haciendo una gira para promocionar su libro y recibe la carta de alguien que es desconocido para ella porque tiene un libro que le perteneció y empiezan a intercambiar correspondencia. Gracias a la correspondencia de este desconocido, sí. Juliet, la señorita Anston, conoce la existencia de la Sociedad Literaria del Pastel de Patata y de sus integrantes, que es de dónde surge, a qué debe su nombre, todas las consecuencias. Vuelve a hablar de la ocupación
alemana.
Porque
entiendo que es un club de lectura.
Sí, pero eso. Vuelve a hablar también eso, de cómo surge por la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. A mí al principio me pasó que me costó. A mí siempre me cuesta empezar los libros, me cuesta bastante entrar en la novela. Pero encima, si es epistolar, en un intercambio de cartas, cuesta como un poquito más, o por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? Pero es un gran, a mí me parece un gran homenaje a la literatura y a los amantes de la literatura. Y ese es uno de los aspectos fundamentales de la novela, es un club de lectura, como bien decías, ¿no? Muchas de las cartas que recibe Juliet cuentan cómo cada miembro de esa sociedad tiene un autor fetiche al que defiende a capa y espada en las reuniones que tienen y que han descubierto gracias a la lectura. Y hay referencias continuas a Dickens, a las hermanas Bronte, a Jane Austen, a Séneca, a Shakespeare, a muchísimos, muchísimos. Es una fiel, es una novela fiel defensora de la lectura. Y de cómo la lectura te evade de la realidad en muchos momentos. Incluso cómo te salva de alguna situación de peligro en medio de un horror. Y con un toquecito, con un ligero toque de humor. ¿Por qué le he traído en un pensé qué?
Eso te iba a decir.
Porque
¿qué pensabas de ella y qué sucedió?
Yo había oído hablar de ella por redes de he leído que sí. Está súper bien, está muy bien, está muy bien, pero la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata, yo me quedé con Pastel Piel de Patata y dije, me van a contar una súper receta de algo. ¿Y qué me pasó? Que me encontré algo de que hablaban de libros, del amor a los libros.
Porque el título como que denota algo de poca seriedad, ¿no?
Claro, sí, me daba la sensación de esto. Y sin embargo es bellísima, muy dulce, muy respetuosa. O sea, cómo la gente logra respetarse aunque no se entiendan. Cómo, sí, de cómo la literatura logra unir incluso en las diferencias más enormes, como
sí. Como porque la literatura es un medio que consigue muy fácilmente que puedas empatizar con situaciones igual ajenas a ti o con situaciones contrarias a las tuyas, pero es verdad que es uno de los medios más fáciles que hay para poder hacerte empatizar con algo.
Como dos personas totalmente diferentes en pensamiento político leen la misma novela e incluso llegan a pensar igual.
O tienen un punto de unión.
Sí, sí, incluso llegan a pensar lo mismo y entonces empiezan a encontrar ese punto de unión que tú dices y las diferencias de su vida se acortan, ya no son tantas y es curiosa. Tiene un poquito de todo y está muy bien. O sea, a mí, yo la recomiendo.
Pues muy bien, pues para mira, yo tomo nota porque no la he leído. Esta de las propuestas que has traído, esta no la he leído.
Para vacaciones.
Y María José, yo he hablado de dos títulos que también has leído.
Sí.
Pues también te voy a sorprender con un tercero que yo creo que no has leído.
Venga.
A ver si te sirve. El fallo es una novela que cuando comencé a leerla, sin saber nada de ella, me pareció anodina, que es la palabra que he encontrado que más puede reflejar lo que sentí. Lo que pasa y cómo está narrada te deja una sensación de ¿de qué va todo esto? O sea, como que no acabas de entender, no acabas de encontrar la coherencia. Pero poco a poco vas entrando en la historia, que aunque la premisa es como de algo oscuro, turbio y complicado, lo que vamos leyendo es tan sencillo que estamos todo el rato con la expectativa de que algo tiene que estar a punto de ocurrir. Y ocurre. Lo que pasa que, por lo menos en mi caso, lo que ocurre está lejos de lo que me esperaba. Me sorprendió muchísimo también en este caso cómo se va desarrollando todo y sobre todo el final. Y tal cual leemos en la sinopsis de esta novela, bajo la apariencia de una novela de suspense, este inquietante clásico moderno de las letras griegas esconde el irreprimible grito de la humanidad contra la represión y el totalitarismo. O sea, que tiene como un mensaje bastante potente de fondo. Es una lectura que no es larga, que no es complicada de leer, que sin ser claramente inquietante, sí que nos inquieta porque no entendemos si los personajes esconden algo, el qué, por qué actúan como actúan y si son culpables de algo o no. Y yo me quedo con una frase que dijo Agatha Christie sobre este título, que fue: el fallo tiene gran interés psicológico. Cada día hay menos escritores dotados de esa originalidad e imaginación.
Se titula El fallo.
El fallo.
El fallo. Vale, yo me lo apunto.
El fallo que no sabes de dónde puede venir, porque hay un plan. ¿Será que hay un fallo o será que...? Bueno, no digo más, pero es verdad que a mí por lo menos me sorprendió y es otra de estas novelas, quizás parecido a Vera, que no es hasta llegado al final que acaba sorprendiéndote del todo.
Ah, pues esta yo me la leo.
Ya como último episodio de esta temporada, que acaba la temporada porque empieza el verano y vamos a descansar, no sé si tenemos alguna dedicatoria.
Yo no he traído ninguna.
Tampoco.
Sí, sí que es verdad que había alguna, pero no, no...
Vamos con retraso porque nos ha costado esta vez ponernos de acuerdo para quedar y grabar.
Sí, para poder hacerlo...
Bueno, igual aprovechamos esta sección fantasma que se nos ha quedado en este episodio para agradecer a todos aquellos que habéis participado en esta sección, mandándonos vuestras dedicatorias o a quién queríais dedicar una lectura, porque yo creo que ha sido una sección bonita en la medida que ha funcionado.
Sí, y además, o sea, es un poco culpa nuestra hoy no traer, pero el trabajo que Armara está lejos, que llegar hasta aquí estos días se ha vuelto un poco complicado, porque aunque es verano, está otra vez con niebla, con lluvia, está que
sí,
parece...
Sí, sí, o sea, en Armara ahora mismo no es verano.
Es verdad, está lloviendo...
Una lluvia
está...
rabiosa, además.
Sí, 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 sí. Entonces nos ha costado cuadrar agendas y
eso
poder
es.
Hacerlo, y por
bueno,
eso
ya
así un poco. Pero
ya
bueno,
estamos aquí.
Volveremos con esta sección.
Y pasamos a una sección que no hace falta prepararla porque la traemos ya puesta, que es: ¿qué tienes en tu mesilla de noche ahora mismo?
¿Qué tengo en mi mesilla de noche ahora mismo? Nada. Es broma.
Suena poco prometedor a nivel lector.
No, no. Como bien sabes, el otro día acabamos de leer Ulises.
Ulises, sí.
De James Joyce. Y ha sido...
¿Y estás todavía...? Cogiendo aliento.
Terrible. O sea, a mí me ha costado leerlo como...
Sí, a mí también.
Como pocas cosas me han costado en esta vida.
Sí. O sea, Hombre, también te voy a decir una cosa. Vienes aquí y dices que no te ha costado nada leer Ulises, una de dos. O mientes...
O eres una chula. Dices... ¿Qué?
O te mandamos a analizar o algo.
No, no, no. Pero me ha costado... Muchísimo, muchísimo, sí. Muchísimo. Me ha
Pero
dejado...
yo creo que se nos ha juntado que es una novela, no vamos a mentir. Complicada, intensa, difícil, exigente y luego muy larga. Y que nosotros la hemos leído en, bueno,
bastante
en poco tiempo,
rápido.
3 semanas
sí.
O así, pero.
Sí,
pero
la hemos
ritmo.
Leído muy rápido porque yo me propuse. Yo personalmente me propuse leer un capítulo al día, porque si me paraba. Veía que no iba a continuar, que lo iba a abandonar. Y solo la obligación, entre comillas, o el compromiso adquirido contigo me hacía seguir adelante, leerla todos los días, y después de leerla, trabajarla, que yo eso no hago nunca. Leer antes de qué va, durante y después. O sea,
se va a... Lo que pasa es que cuando lees, en este caso, con un grupo de lectura o con alguien, o pues eso, una lectura conjunta, la forma de leer es muy diferente, porque tú sabes que después vas a tener que comentar con otra gente lo que tú has leído, lo que has entendido, lo que has interpretado. Entonces lees con otra agudeza, relees varios párrafos porque no quieres quedarte en el aire con cosas que igual los demás van a entender y tú no. Pero en esta novela es imposible captarlo todo.
Aquí...
O sea, bastante si llegas al final y puedes comentar algo.
Yo, totalmente. Cada capítulo... O sea, al principio, bueno, esto de qué va... hay que partir del hecho que propuse yo esta novela para leer. Y me he pasado gruñendo toda la novela. O sea, pero esto, ¿por qué pasa? Pero qué horror, pero qué mal, que esto. O sea, me ha soportado Alex estoicamente. Y llega un momento de la novela que entiendes muy bien lo que está pasando. O sea, lo que es la trama sencilla, la vida del señor, pero todo lo demás. ¿Y para qué tanto?
A ver, es que es una novela que tiene mucha intención y luego que premeditadamente está narrada y escrita para que sea complicada. Si ya una novela normal nos puede resultar complicada, algo que está hecho a posta para que a todo el mundo le resulte complicado, pues es imposible salvarse. Y yo creo que los que la habéis leído ya sabéis, y los que no la habéis leído, si os recomendamos que si os enfrentáis a esta lectura, vayáis sabiendo dónde vais a entrar.
Sí, que es
porque
difícil.
Porque si no, no llega, no pasas del primer capítulo.
Que es difícil. Y para mí ha sido decisivo leerla contigo. Te digo verdad.
Y para mí ha sido decisivo leerla contigo. Y además contar con otros lectores anteriores que se han molestado en hacer vídeos, trabajos, documentos donde podían explicarte un poco lo que estaba pasando.
Totalmente.
En cada episodio, porque a mí, por lo menos, más interesante que la propia lectura, que me ha parecido interesante porque está muy bien conocerla de primera mano, es luego escuchar a gente más estudiosa o más entendida en la obra que yo explicarnos detalles que a mí se me habían escapado, pero que dices, ¿cómo han podido llegar a escribir todo esto y contar tanto?
Mirad, hubo un capítulo que yo lo leí y dije, perdona, ¿qué está contando? Sin más, lo leí porque sé juntar letras, no porque entendiera nada de lo que estaba queriendo decir allí. Y entonces llega Alex y me dice, he visto qué tal, qué cual, qué esto. Y yo con la boca abierta decía, ¿en serio? Me está pareciendo súper interesante el capítulo. Y entonces, bueno, fue como un antes y un después.
Y cosas que nos habrán quedado en el tintero porque,
bueno,
yo creo,
miles.
Esa es una novela que sí o sí el que quiera entenderla bien la tiene que releer, si no una vez, varias veces. Y que luego que exige un estudio y un análisis. Entonces, bueno, que en una lectura de a pie, como hemos hecho, está bien porque te acercas a la obra, la conoces un poco, sabes qué hay detrás. Pero nos hemos quedado, yo creo que años luz de entender la obra en su complejidad.
Hay un capítulo que habla de Shakespeare que yo estuve a punto de cerrar el libro y decir, hasta aquí hemos llegado. Y os recuerdo que yo he leído varias obras de Shakespeare el otro día también. O sea, que es que dije, madre del amor hermoso.
Bueno, María José, pues superado Ulises, que era un reto.
Pero bueno, porque... he dicho nada, pero sí tengo algo encima... encima
en
de la mesilla, que no lo he empezado, pero es que me da pereza leer cualquier cosa, de verdad. Pero no por un parón lector de esto, un bloqueo ni una cosa de estas,
de
sino de cansancio o... no sé seguir.
Yo al revés, yo he estado varias semanas centrado solamente en esta lectura, cuando yo estoy acostumbrado a manejar varios títulos a la vez, y tan concentrado y tan ceñido a ella, que he salido con la necesidad de empezar a leer algo más ligero, más entretenido y pues más facilón.
Pues yo el que tengo encima de la mesa, Las dos vidas de Mina Índigo.
Ah.
Que pues Bernie me dijo, está muy bien, léelo. Sí. Y ahí me lo llevé y ahí lo tengo encima de la mesa, ¿eh? Pero de la mesilla. Lo acabaré. Lo empezaré. No sé. ¿Y tú? El que habías dicho que ibas a leer.
Mira, yo leyendo Ulises recuperé la Odisea porque en su día yo la leí, pero la leí en estas ediciones enfocadas a adolescentes, a gente joven, sí, cuando hay que leerla por sí, estudio, y que era, me di cuenta después, no en su momento, que era una edición resumida, esas que sí, vienen abreviadas para acercar la obra a gente más joven. Y entonces me hice con una obra completa de la Odisea y empecé a leerla y me he sorprendido porque es esas historias que te enganchan rápidamente y que hay una aventura y que es súper interesante. Igual venir de donde vengo, pues todo me parece interesante ahora mismo. Y
es
estoy,
que todo es una aventura.
Entonces estoy como releyendo entre comillas la Odisea y luego he empezado a leer, pero muy poquito. Empecé ayer a la noche un libro que se llama La chica que vive al final de la calle o en la casa al final de la calle.
La casa
del
final de la calle.
No
sí,
sé muy. O sea,
que es de una casa, ¿no?
Es de.
Bueno, pues si
una niña que tiene 13 años, empieza el día de su cumpleaños, que vive al final de la calle apartada en una casa y que. Pues no se sabe si
no
su padre está,
más,
porque ella dice que su padre anda por ahí, pero en ningún momento se ve al padre.
Esto sí que has contado.
Vienen preguntando por el padre, sí, pero ella siempre le excusa que está fuera, que está ocupado, sí, que y no se sabe ahora mismo qué está pasando ahí, pero creo que hay un misterio detrás. Pero ya te digo que voy muy al principio.
Pues a darle y a leer mucho estas vacaciones.
Eso
para
es.
En
para
la próxima
contando.
Temporada seguir contando las cosas que pasan en Ármara y nuestras lecturas. Porque en el fondo venimos a hablar de las lecturas,
eso
no de Ármara solo.
Pues nada, María José, muy bien. Y hasta aquí la charla de libros de hoy.
Y de esta temporada.
Y de esta temporada. Y nosotros volvemos mañana, muy seguido esta vez, con el bonus extra.
De Ármara y...
que es un episodio exclusivo de Ármara. Si no os interesa Ármara y solo los libros, pues podéis pasar de ese episodio porque no vamos a hablar de libros. Pero como en esta cosa de siempre abrir el episodio contando algo de este pueblo tan misterioso, pues hemos creado en ciertas personas como un pequeño gancho y nos preguntan muchísimo sobre Ármara, qué está pasando, explicarnos algo más, dónde está Ármara, que no lo encontramos. Atentos mañana porque daremos información.
Desvelaremos cosas.